Esto es Malditos Games, el podcast fichinero de Malditos Nerds.
Welcome, stranger.
¡Hey, hola a todos, malditos nerds! ¿Cómo están? Bienvenidos a un podcast muy especial, podríamos decir, nuestro primer podcast de Next Gen, porque vamos a estar dedicándole este episodio a Xbox Series X, la primera consola de nueva generación que tuvimos en nuestras manos. Mi nombre es Rippy Risa y en esta ocasión tan especial voy a estar acompañado por el señor Guillermo Leos.
Por supuesto, siempre te acompañaré, donde estés estaré, querido, y si es en una nueva generación, también voy a estar con toda la manada de Malditos Nerds, con toda la gente que quiere saber nuestra opinión sobre una nueva consola, una nueva era del gaming. Porque es eso, ¿no? Es como que cambiamos de paradigma, man, ya está.
Sí.
Ya out with the old, in with the new, dice la canción y el dicho. Y ya está, es como listo, no me muestres nunca más una Xbox One, no me muestres nunca más una PlayStation 4. Son muy, muy 2000, muy principio de 2020, ya está. Chao, tómatela. Quiero saber qué onda estas nuevas consolas, quiero ya directamente meterme de lleno en esos ecosistemas. Y en esos hermosos tiempos de carga y funcionamiento. Porque el otro día volví a la Play 4 y... ¡Mamá!
Sí. Hay un cambio significativo. Tenemos muchas cosas para ir contándoles. Ya la probamos en un streaming. Lo pueden ir a buscar todo nuestro canal de YouTube. Van a ver que hablamos de la misma. Pero bueno, hoy va a ser como una mirada un poco más enfocada. Y a mí me gustaría arrancar todo esto, Guillo, haciendo como un breve repaso, una pequeña antesala, si así queda mejor, para charlar un segundo de por qué al menos son prometedoras, al revés la palabra, las consolas de nueva generación. En este caso nos vamos a concentrar en Xbox Series X porque fue la primera que probamos. Ya basta llegar a la redacción de Malditos una Play 5 y claramente vamos a tener un podcast especial de ella también. No lo duden, pero yo pensaba lo siguiente cuando estaba probando la Xbox Series X, ¿no? Y ahora le vamos a contar nuestras vivencias, nuestras impresiones y demás. El hardware de la generación anterior, hablemos al menos de lanzamiento, PlayStation 4 de lanzamiento y Xbox One de lanzamiento. Fue un hardware que quedó viejo tal vez demasiado rápido y más allá de que Xbox, en quien hoy nos vamos a concentrar, tuvo dos consolas mid-gen, para ponerle su nombre, como la Series S, perdón, la Xbox One S y la Xbox One X, el nombre sigue siendo todo muy confuso, que fueron lindos productos porque la S era como un producto más económico, sobre todo más compacto, más cancherito, y la X terminó siendo la consola hogareña de mayor poder de esta generación.
Los famosos 6 teraflops.
Exactamente. En larga, no dejaron de ser tal vez, y como lo veo yo, las consolas menos sorpresivas y menos significativas de lo que han sabido ser las consolas hogareñas de todas las marcas. Recordando lo que nos dio la Play 2, cómo nos voló la peluca, recordando las bondades de Wii, por ejemplo. De consolas hogareñas en general, siempre todas tenían algo como que las distinguían mucho. Y me parece que la generación anterior, con todas las cosas buenas que nos dio, eran una PC de gama media con pocas prestaciones que las distinguieran de otra cosa. Acá, en este caso, y una vez más, hoy concentrándonos específicamente en Xbox Series X, me parece que además del poder de los 12 teraflops y del ray tracing y toda la bola, que no es un detalle menor, me parece que la consola tiene prestaciones que la diferencian del hardware anterior y que todavía nos podemos llegar a preguntar ¿qué? Pero van a cambiar un poco o van a afectar directamente el estilo de vida del usuario, cómo la utiliza el usuario. Siempre hablamos, ¿no? Y ahora vamos a empezar a enfocarnos. ¿Y para qué quiero el Quick Resume? ¿Y para qué quiero el Smart Delivery? Y esto que lo otro. Y yo con dos días con la consola ya tuve un par de experiencias que dije, esto a mí me sirve muchísimo. Inclusive digo, no sé cuánto pensaron en la gente que se dedica a laburar de videojuegos, como streamers, como periodistas y demás, porque las funciones que tiene y la velocidad sorprendente del sistema operativo te cambia un toque la jugada, porque no tenés tiempos muertos.
Los hábitos de consumo van a cambiar con el buen funcionamiento de estas consolas. Ya, como decías vos, no vas a estar chequeando Twitter mientras esperás que se cargue. No vas a estar yéndote a hacer un café mientras estás metiéndote en esa partida de Destiny. Ya hay un montón de cosas que van a ser mucho más inmediatas. Y me pregunto, ¿no? Justamente vos decías creadores de contenido, streamers, un montón de personas que laburan con hacer contenido de videojuegos, como nosotros.
Claro.
Ahora es la posibilidad de Bueno, te invento un contenido que es un carrusel de juegos. Y voy saltando la ruleta gamer y vas saltando de juego en juego. La gente puede ir haciendo eso. El otro día intenté hacerlo, ¿sabes qué? Intenté hacer lo mismo en PC. Estaba
¿cómo te fue
jugando,
con eso?
Bueno, claramente no fue como en Xbox. Pero estaba jugando Backup on My Bullshit. Estuve jugando todo el fin de semana Destiny 2 y Online. Ya estoy leveleado ahí, paposo. Estoy divino. Volví al Warlock. Hermosas sensaciones, hermosas.
Qué
volví
lindo,
a casa.
Warlock.
Volví a casa. Y estaba jugando y jugué mucho y ya era como... Y un par de misiones que fueron jodidas porque no tenía el level adecuado, porque también podés medio que en Destiny ajustar la dificultad. Sí, me mando a hacer la misión de campaña con un poquito menos de level para que sea más exigente.
Claro.
Y terminé una que estaba como... Y dije, voy a jugar un poquito de Tetris Effect Connected para relajar. Y fue sacar el juego, abrir el launcher de Xbox.
Que empecé, funciona.
Funciona.
Medio.
Lo abrí. Metí Tetris Effect Connected, esperé que entre el juego, me puse a jugar y ahí recién estaba. Y de repente, y quise volver a Destiny, pero eso es como para medio para limpiar el paladar, ¿viste?
Claro.
Estás testeando un montón de perfumes y de repente te dan un coso de café como para que se te vaya el olor. Era eso, pero tardó un montón más. Tuve que salir del juego, volví a Destiny 2, esperé a que se conecte. En el caso de Destiny, igual hacer un juego online, en Xbox medio hubiera pasado lo mismo probablemente. Claro. Porque no tienen Quick Resume los juegos online de ese estilo. Ya lo hemos probado en un stream con Fortnite, por ejemplo. No podías volver o meter Quick Resume de esa manera. Pero Tetris Effect Connected hubiera quedado ahí. Que de hecho debe estar todavía más o menos en Quick Resume en la consola que vos tenés en este momento en tu casa. Y te meterás si estás donde estaba yo, más o menos. Y eso, ok, no lo puedo hacer en otras plataformas. No lo podía hacer antes. Y ahora está esa posibilidad de corto, con una experiencia chiquita, que me cambie el humor, me cambie el gusto, me cambie todo y después vuelvo a lo que estaba haciendo. Y eso es un hábito de consumo distinto. Es una forma de conectarte con los videojuegos que hasta ahora no podíamos tener. Porque ni siquiera se trata de sacar un cartucho y volver a poner. Claro. Ni siquiera se trataba de sacar el disco y volver a poner, que es lo más cercano de última, pero no te guardaba el save state. En realidad es, justamente hablando de save states, es lo más cercano a un emulador, a los save states de emuladores de consolas y de plataformas viejas también. Nada muy exigente. Digo, es agarrar RetroArch y tener... Estoy jugando a Windjammers con vos en el MAME y de repente quiero meter Donkey Kong Country. Y bueno, va a haber una cierta velocidad. Vas a tener que atravesar un montón de menús. Y con el Save State podrías volver al lugar donde estaba en un juego y podría volver al otro. Pero estamos hablando de emuladores de consolas viejas. Empecé esto con títulos nuevos... El otro día la volví a aprender también después de 2 días y Assassin's Creed Valhalla estaba en el mismo lugar donde estaba. Y es como, dale, man, me estás cargando. ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo hacen esto? Y es una locura. Y es que la capacidad ahora técnica de estas consolas puedan cambiar los hábitos de consumo me parece muy groso. No sé qué va a pasar exactamente con PlayStation 5 cuando la tengamos en nuestras manos.
Correcto.
Si va a cambiar hábitos de consumo o no. Lo que veo son tiempos de carga muy buenos y en sus juegos propietarios todavía mejores que los de Xbox Series X. Que todavía no vimos juegos first party corriendo ahí pensados exclusivamente para Series X. Pero lo que hace esta consola para mí es hacer que el gaming de, justamente, hogareño de consola sea aún más sencillo de lo que ya era. Porque volviendo a tu punto inicial, y las consolas anteriores estaban queriendo aspirar a algo que no pudieron ser. Ni por su potencia, ni por su sistema operativo, ni nada. Estaban en una adolescencia con un par de granos, ¿viste? Le estaba cambiando la voz.
Me encanta.
Estaban como medio raros. Porque no era la infancia tampoco. Me parece que era.
No.
O sea, les daba. Pero bueno, estaban unos 16 años complejos. Sí,
y jamás voy a decir que fueron malos productos. Lo de PlayStation 4 es un éxito innegable. Xbox Series X es una consola que es una joyita. Pero justamente decía, ¿no? Y me encanta tu paralelismo con la adolescencia. Y sí, estás ahí, estás en esa transición y hay cosas que ya son más de grande y hay otras cosas que la verdad que las seguís manejando más o menos con cierta inocencia o inefectividad. Y acá de repente llega un producto súper sólido con un montón de prestaciones que te van a hacer cambiar la manera de jugar. Estamos hablando particularmente en este momento de lo que es el Quick Resume, ¿verdad? Esto tan promocionado de saltar de un juego al otro. Y siempre, como comentaba antes, recibimos la pregunta de, bueno, ¿y para qué me sirve cambiar de un juego al otro rápido? de repente va a también ocupar espacios donde el juego por algún motivo te dice, uy, che, mirá, te sentaste para jugar. Yo revisé Call of Duty en Xbox Series X este fin de semana. Dije, sí, bueno, me voy a sentar a jugar. Fue una hora, me aparece un cartel que dice, necesitamos instalar un parche de Call of Duty particularmente, peso 30 gigas. Oh, hasta mañana, como están las conectividades acá en el país, sí, esto va a tomar un ratito. Le di a aceptar, pasé a Dirt 5, que ya lo tenía abierto, no estaba en el medio de una carrera, pero estaba por arrancar una carrera. Fue tres carreritas de Dirt 5, volví a fijarme si ya estaba descargado, entré al juego directamente. Sí. No hubo más que unos 10 segundos de carga entre juego y juego. Y una vez más, 10 segundos a veces, porque esto va a pasar, Guillo, la ansiedad de la Next Gen, la ansiedad del Quick Resume va a hacernos parecer de repente que 10 o 15 segundos de carga es un montón. Sí, de repente. Sí. Pero la realidad es que volví al punto, y esto es interesante, por cómo funciona y por cómo comentaba Guillo de la comparación con un RetroArch o un emulador, cuando volví al Call of Duty, que cargó un parche de 30 gigas, me volvió al punto de la misión donde estaba. No me abrió el juego de nuevo, porque tuvo que reiniciarlo por el parche. Me devolvió a la misión que estaba directamente. Entonces no hubo ningún tipo de espera. Y eso fue fantástico. Inclusive, algo que me parece que funciona muy bien, pero que, vamos a decir todo, me parece que por momentos vuelve un poco loca la consola. Vos podés saltar de cuenta todo el tiempo. Sí, si abrís un juego que lo tenías en otra cuenta, te dices, che, mirá que el juego no es de esta cuenta, ¿querés cambiarla? Sí, la cambio. Y te lo abre. Pero eso, de repente
y no te saca al menú principal, no tenés que loguearte con otra. En eso funciona 10.000 veces mejor de lo que es PlayStation, que no sé si eso lo solucionó en PlayStation 5.
Claro, ya lo sabremos. No lo sé.
Pero la verdad que era un calvario, sobre todo en nuestro caso. Es una cuestión interna, laburamos con muchas cuentas por donde son canjeados los juegos. La verdad que es una molestia. Y en este caso es como, listo, ya está, la tengo acá, pum pum, cambio y ni siquiera salgo del juego. Es como, Assassin's Creed Valhalla, lo abriste con, no sé, tenés una cuenta ahí, pero es de otra, y te confundiste y te avisa la consola, es de este, listo, ya está, bueno, estás en un toque.
Me pasó eso y fue uno de los momentos de sorpresa y de cariño de Cheman, esto está buenísimo. Sí. Abro Assassin's Creed Valhalla. Arranca desde la secuencia inicial de mostrarme los logos de Ubisoft Studio, pero, man, yo estuve jugando. ¿Por qué me pasa esto? Si yo estuve jugando, no funciona, lo cierro, lo abro de nuevo, me vuelvo a arrancar del principio, ¿qué pasó? Y de repente leo el nombre de usuario, lo está usando con el otro usuario. Cambié de usuario sin cerrar el juego, me puso en el punto donde estaba. Así, directamente, me puso en el punto donde estaba. Entonces digo, ok, man, esas son funcionalidades que la verdad ayudan a que vos en tu consola, en tu casa la consola la compartís con hermanos, hermanas, tu pareja, tus viejos, lo que sean. Cada uno tiene su cuenta. Viene uno y, bueno, me tengo que ir a hacer la tarea, tengo que ir a laburar, tengo que ir al súper. Bueno, la agarro yo la consola. Listo, cuando volvés a cambiar de usuario y podían estar jugando el mismo juego que a cada uno lo va a poner donde estaba. Eso es fantástico.
Y es la realización también de el plan maestro de Microsoft, ¿no?
Claro.
De jugar donde vos quieras, con la plataforma que sea, de la manera más cómoda posible, con el control que se te cante, por juego remoto, por el xCloud, por en PC, Game Pass, esto, el otro. Y Series X es, bueno, es como la máxima expresión de eso.
Claro.
Pero me parece que es justamente una empresa que hace sistemas operativos, haciendo uno en una consola con un sistema operativo que me parece que está mucho mejor que antes. Que el Xbox One a mí no me había gustado mucho. En algunas cosas me parece que estaba muy bien, en otras realmente la pifiaba al punto de ser confuso. Y me parece que PlayStation 4 era hasta aún mejor, incluso con muchas limitaciones, con capacidades mínimas. Pero para lo que quería hacer en cuanto a jugar, era como hasta más rápido, más ágil y
más. Es más rápido entendible y más limpio. La realidad es que el
con de menos Xbox, opciones, pero.
Claro. El de Xbox te da opciones de absolutamente lo que quieras hacer con la consola.
Claro.
Pero es medio una planilla de Excel. Que tenés que pestaña tras pestaña, dónde estaba la celda, este botón me va a llevar a otro lugar. La descarga de juegos, por ejemplo. Vas a juegos y aplicaciones, juegos, mis en juegos, fila. Y ahí entras.
Comprados.
Y
es como, Game Pass, EA Play, claro, esto, el otro.
Y es un poco Play, mucho. Los tenés todos ahí, uno al lado eso del otro mismo, en el home. ¿Funciona bien lo de Xbox? Sí, funciona bien, pero te perdés. Sí, yo soy usuario de Xbox, pero sí, destaco, yo soy usuario de Xbox One X, la mejor de esta última generación, podríamos decir. ni se comparan las velocidades del sistema operativo.
Ridícula.
La Xbox One X, vos la tenías en modo ecológico, que es el modo reposo, y para arrancarla, se tomaba un tiempito, Yo acá prendes el control y la consola arranca. La pantalla se encendió directamente.
¿Y cómo vas de la tienda a tus juegos, al juego mismo, a otro juego? ¿Volvés, instala algo? Esto es tac, 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 tac. Es súper rápido, es súper ágil. Y también ahora me parece que el sistema operativo tiene todavía más herramientas para customizar tu home, para piñar algunas cosas copadas. Apretar ahora el botón de Xbox te va a desplegar un menú, obviamente, como siempre. Pero tenés algunos atajos piolas abajo. Apretás R2 y te aparece tipo la tienda, tu Game Pass, esto, el otro. Está como diferenciado, un toque mejor, y lo podés customizar todavía más. Y hablando de PC, es como son más, es más que nunca una mini PC, la Xbox, más allá de su forma de mini gabinete. También me parece que es la búsqueda y encima, en la percepción, me parece que es más que nunca el equivalente a, bueno, cambié la GPU. Bueno, le metí un CPU mejor a la máquina. Le metí más RAM. Cambié el disco. Porque justamente porque los juegos todavía no están ahí. Porque vas a jugar solamente a cosas third party. Y la sensación no va a ser que, ok, me compré una nueva consola para jugar este juego que solamente lo puedo jugar en este lugar y se va a ver así y me va a volar la cabeza. Cosa que igual convengamos que al principio de la generación no pasa hace muchísimo tiempo. Super Mario World, más o menos. Pero, bueno, no tanto. Pero más o menos. Porque, a ver, el comienzo de PlayStation 4 y Xbox One. Killzone, Dead Rising 3.
Sí.
¿Fueron volaba la peluca? No jodamos. Fue flojo. En el programa estuvimos repasando los lanzamientos de toda la consola.
Sí.
Y la verdad que han sido todos... O sea, el lineup de lanzamiento siempre es flojo. O si tiene un juego increíble, son dos juegos increíbles y nada más. Entonces, no podemos pretender tanto porque nunca ha sido así. ¿Estaría bueno? Sí. Vamos a ver qué nos parece, de nuevo, insisto, PlayStation 5, que tiene un par de exclusivos como para charlar. Pero acá, al no estar Halo Infinite, a no estar lo nuevo Shadow Obsidian, a no tener el nuevo exclusivo de Bethesda para ellos, al no tener, todavía no salen juegos como Psychonauts 2 siquiera, que es también un first party de Microsoft, no tenés lo que sea que vaya a ser el equipo de We Happy Few, lo que sea que vaya a ser de Initiative, y así con los mil y un estudios compraron.
Que promete el cuádruple A, entonces sí, no sabe justamente cuáles van a ser los requerimientos del sistema de un juego de esa envergadura.
Totalmente, no está Hellblade Senua's Saga, que fue el primer juego de Xbox Series X que se mostró, de hecho, en los Game Awards del año pasado, una cinemática, pero bueno, es un juego que ya sabemos que va a llegar, nunca más volvimos a ver nada, entonces esos títulos no están todavía. Y entonces es como... Es lo mismo cuando bueno, si te vas a comprar una 3080 o la nueva de AMD o lo que sea en tu PC y los juegos te van a correr mejor. Si te cambiaste el disco van a cargar más rápido. Si tenés más RAM vas a poder hacer más cosas en simultáneo. Entonces se siente de esa manera la Series X. Y para mí, si venías... Bueno, igual ahora justo vos tuviste la Xbox One X, así que me interesa saber esto.
Decime.
Pero me parece que si venís... De una Xbox One, si venís, incluso te digo, o de lanzamiento, el VHS gigante que era, o si venís de una PC de gama media, de gama baja, ni te cuento. Esto es un upgrade ridículo.
Sí.
Que vas a tener un catálogo súper copado entre Game Pass. Bueno, si es Game Pass Ultimate, vas a tener el EA Play también. Vas a tener una tienda localizada y un montón de cosas que son beneficiosas para un usuario de Argentina en particular. La conversación en el resto del mundo, me parece que el Game Pass sigue siendo un producto increíble, pero el resto de los juegos third party lo tenés que comprar igual, al mismo precio que lo vas a comprar en PlayStation 5. Entonces, Assassin's Creed Valhalla y sale lo mismo en las dos. No pasa nada. Pero digo, a nivel potencia, a nivel funcionamiento, a nivel prestaciones, a nivel velocidad, quick resume y todo lo demás, me pareció un upgrade significativo para seguir jugando lo mismo que venía jugando de una manera 10 veces más eficiente. Y ese me parece que es el secreto y lo atractivo, en mi caso, de la Series X. Después es que vamos a tener que compararla en cuanto a software.
Exactamente. Y eso va a pasar. Y creo que lo peor que nos va a suceder con Xbox Series X, o con Xbox en general como marca, digamos, es que nos va a hacer esperar por este juego. O sea, un buen tramo nos va a hacer esperar, mínimo 3 meses, un poco más también, hasta que tengamos un juego que podamos decir, ok, esto va a ser un benchmark. Porque salía de Medium en febrero, pero lo patearon. No me acuerdo ahora cuándo lo patearon.
Sí,
pero
ponele, ya te lo busco ahí.
No importa, ponele que más de 3 meses vamos a tener que esperar para un juego que diga, ok, este juego viene a poner a prueba el hardware de la Xbox Series X. Digo de Medium porque además no solo va a ser un first party, sino que va a ser un exclusivo en consola de Xbox Series X. Pero estoy completamente de acuerdo con lo que decías, Guiso.
Sí, perdón, Ripi, para enero del año que viene.
Ah, enero, ok, lo corrieron. Sí. Ok, no, sí. No es tanto. Entonces, pero vamos a tener que esperar un poquito. Fantástico. Sí. Ahora, estoy de acuerdo con vos, es un upgrade de lo que podíamos llegar a tener en casa hasta ahora, inclusive viniendo de la Xbox Series X, porque los tiempos cambian.
De la One X en tu caso, ponele, decís vos.
Claro, de la sí, Xbox One X a la Xbox Series X, una vez más Xbox.
No, eso
lo de los nombres, nos reímos durante años de Wii y Wii U y acá pasa prácticamente lo mismo. Yo quizás tendría que equivocarme menos, pero lo de los nombres es súper confuso. Y es una pieza de hardware bastante efectiva también. ¿Cuáles pueden llegar a ser las preguntas rápidas de los usuarios? Por ejemplo, bueno, sonido y recalentamiento. La consola, yo voy a decir que es insonora. Directamente.
Yo ni la escuché. Ponele, no escuché nada.
No, para nada. Y en cuanto a lo del calor, sí, por esta forma de turbina que tiene, disipa un poco de calor por arriba. Y después la consola, si vos la tenés como de frente, con el loguito de Xbox y el slot para los Blu-ray de frente a vos, calienta solo del lado derecho, que es donde vas a ver que tiene topetinas por si la querés tener acostada, justamente. Claro. Calienta normal. Bien, de estar encendida de ese lado nada más. De cualquiera otra de las caras ni siquiera se siente el calor. Yo estuve jugando la versión Next Gen de Call of Duty Black Ops Cold War al palo. La jugué de corrido encima, así que fueron unas 6 horitas entre que iba y venía de otros juegos también sin apagar la consola y nunca me pareció que haya aumentado el calor o la exigencia de la consola en sí mismo. Se la super bancó en ese sentido. Y bueno, también recién salida de la caja, quizás esto es un poquito ir para atrás, pero bueno, estamos hablando, atacando las cosas como nos fueron emocionando y sorprendiendo de la consola. Sí, la caja es súper linda, la caja es como que le metieron un poco de onda, la abrís, es un toque futurista, tenés el monolito ahí, un montón de cartelitos y saluditos. Viene la consola, viene un cable HDMI del nuevo. Probablemente tu display no tenga necesariamente ese puerto, pero el cable es el puerto nuevo. Tiene el cable de conexión a corriente. Es una consola multivoltaje, así que no la tenés que poner en un trafo, directo al enchufe. Y el control. Control que podríamos llegar a definir como la mejor versión del control de Xbox. El control de Xbox 360 a Xbox One había cambiado muy, muy poquito realmente, pero necesitaba cambios. Este tiene, yo diría, 3 cambios que se destacan. Primero es los bumpers, lo que serían el L1 y el R1, que acá es LB y RB. Están más marcados, están mejor marcados, se entienden más como botones. No son esas cosas que están casi al ras y que medio que no hacían ruido y que inclusive a veces quería tirar una granada en algún juego y apretaba si no la tiraba.
Sí,
están como mucho más marcados. Tiene también toda una rugosidad, una textura, inclusive los gatillos, que está bueno para el grip. Y después es como uniforme el material, no tiene como la parte mate adelante y la tapita de atrás es brillosa, como si fuera toda una pieza. El control sigue utilizando pilas, esto me parece que es una discusión que casi no tiene ni lugar y está a discreción y a gusto de los usuarios. Hay baterías que le podés poner o podés comprar pilas recargables, pero en sí, de fábrica, sigue siendo un control que utiliza pilas comunes, las AA, son, si no me equivoco.
Sí, sí.
Y después sí, esto es súper manía personal, pero lo aviso. Yo que le tengo medio como fobia a las lijas y a las limas, onda, yo no. Si me pedís esa lima de uña, ¿me la guardás en el cajón? Yo no puedo, no la puedo ni tocar directamente. Sí. Bueno,
con la tiza, con el ladrillos y con las limas también.
Bueno, viene por ahí. Cuando no estaba metido en el juego, me molestaba un toque lo rugoso que es el control. Porque no es esta cosa áspera del plástico mate, sino que tiene una rugosidad específica. El DualSense también lo tiene, pero es mucho más chiquito cada cosa. Okay, porque si me lo movía en la mano, que por qué vas a estar acariciando el control, nada, cosas que decían, che, bueno, no sé si me gusta mucho, pero el control es súper cómodo, el peso es ideal, es el control de Xbox de siempre con sí. un par de retoques, la vibración no tiene el feedback háptico ni los controles adaptativos, pero me parece que está como bien enfocada. Por ejemplo, en Call of Duty tenés mucha vibración en los gatillos específicamente, y sí, en el control
está
también
un poco mejorado con respecto sí. al control inicial de Xbox One. Eso lo sentí bastante. Es como, estoy sintiendo cosas en particular en los gatillos.
Claro.
De nuevo, ninguna que emule sensaciones como vos me contabas del DualSense.
Exacto.
Pero es como, individualmente en cada gatillo están pasando cosas diferentes.
Sí.
Y eso antes creo que no lo notaba.
Exacto. Y la cruceta es distinta también. Es la que hemos visto con anterioridad en el control Pro de Xbox. Que sí, es como si...
Elite Series.
Exactamente. El Elite Series, que no es una cruz marcada, sino que es todo como saliente. En realidad es una cruceta rara, que en realidad no es una cruceta. Es casi un círculo entero, pero que tiene que las divisiones. Claro. Pero es la mejor versión de cruceta que ha tenido el control de Xbox. Podríamos decir realmente. Entonces, ahí la tenés, la apoyás donde quieras, la conectás en 2 segundos. Ahora podés hacer todo el entre con una aplicación nueva de Xbox. Salió hace un par de semanas, pero si tenés una consola de la anterior generación, una Xbox One X o S, y la compras nueva o la vía formateo de fábrica o algo, ahí también haces el entre con la app. Digamos que vos te logueas en la app y cuando prendés la consola, pones un código o escaneas un QR y te levanta directamente la configuración. Súper cómodo, porque también antes tenías como las 1000 pantallas, ¿no?
Sí.
País. Hora.
Hola, fecha. Bienvenido. Vamos a comenzar. ¿Viste? Como es esta onda de Windows que te habla. Y es como,
claro, exacto.
Estamos acomodando todo mientras te haces un café. Y qué sé yo, es raro. Sí, yo ese proceso, bueno, vos no lo volviste a hacer.
La recibí toda configurada.
Eso la verdad que, como explica Repi, ahí fue súper sencillo. La conecté, al toque me bajé la aplicación, logué mi cuenta, fui configurando cosas y mientras se bajaba una actualización, ya todo eso se había configurado por detrás. De hecho, no le quise como tomar todas las configuraciones que yo tenía de mi Xbox anterior.
Claro.
Pero en teoría te las levanta, porque es el mismo sistema operativo, entonces vos podés configurar, vos ponele que tenías ciertas cosas para tu display, que sea en 1080, en 720, en tantos hercios, en tanto el otro, 4K, Sarasa, nunca HDR, siempre HDR. Eso, si querés, decís sí, dale, desde la aplicación, tomame todas las configuraciones. Y automáticamente ya está. Y en cuanto se terminó de actualizar la consola, vos ya tenés todo configurado, empezás a descargar, empezás a jugar y listo. Esa es otra de las tantas pruebas y razones por las cuales la Series X viene a ser al gaming de consolas aún más sencillo,
claro,
aún más fácil, aún más rápido, aún más accesible, pero con la complejidad de una PC y con un montón de funciones. Porque sí, el gaming de consolas ya era sencillo, alguien me podrá decir. Bueno, vos ponías un cartucho y ya estaba. Metías un cartucho en Nintendo 64, te aparecía el loguito y, bueno, Super Mario 64, punto. No había que bajar un parche, no había que hacer esto, no había que hacer el otro. Bueno, sí, el gaming se hizo más complejo. Algunas personas dirán que todo tiempo pasado fue mejor, qué sé yo. Ahora estamos teniendo experiencias que no podíamos tener antes,
claro,
que nunca nos hubiéramos imaginado, que son súper complejas, que tienen sus momentos raros y sus microtransacciones y un montón de cosas que no nos gustan tanto, pero también son de una envergadura y de una complejidad muchísimo mayor y hermosa. Y no podés entonces tener consolas que simplemente apretes un botón y ya estás jugando. Pretender eso es no entender cómo ha cambiado el paradigma de los videojuegos y cómo funciona la industria. Y en ese contexto, esta consola me parece que hace que sea todo menos engorroso. Y eso es algo que celebro. Es como una mejora a la calidad de vida general del panorama de las consolas, del ecosistema de consolas.
Totalmente. Y algo que nosotros siempre decimos mucho en el programa, y yo sé que muchos usuarios y usuarias o oyentes nos van a saber comprender, bienvenido a la vida del gamer adulto, donde a veces quizás tenés 20 minutos o media hora para jugar aún cuando te dedicas a esto. Es verdad que quizás le dedicamos mucho tiempo a jugar por la hora, pero te pasa, ¿viste? Tenés que salir o hacer algo. Tendré que ir a laburar y decís, quiero meter una partidita de algo. Y tenés que bootear el sistema operativo y tiene que cargar el juego y tenías que hacer una configuración. O el juego que querías jugar justo tiene un parche, un update o algo. Bueno, pasás a otro juego. Hasta mañana. Prendiste la consola y prendió. Tenía que configurar algo, lo configuraste una app y se configuró solo. Sí. La optimización del tiempo del usuario, no solo de los tiempos de la consola, la optimización del tiempo del usuario me parece que es este gran diferencial que nosotros siempre le ponemos el nombre de comodidad, ¿no? De la Switch que te deja jugar patas para arriba en el sillón o cuando estás en el trono de hierro o donde vos más quieras. Bueno, el
hecho que también te deja resumir bastante rápido a tu juego, que es algo que a la Switch no se le celebra tanto, ¿no?
Total.
Sí, es re poco potente, no te corre nada, llega a 720, bla, bla, bla. Sí, pero la única consola que yo apretaba pic, apretaba tres veces el A y volvía a estar jugando Super Mario Odyssey. Y exacto, la consola no me decía, reconectando, esto, el otro, esperá, pum, voy, vengo. No, nada, al toque. Ahora Xbox hace lo mismo, pero con juegos aún más pesados, aún más complejos, aún con un montón de cosas más. Y encima puedo ir y venir. Y sí, en 4K, zaraza, 60 FPS, HDR, todos los chiches, obvio. Y es todavía más impresionante. Pero bueno, la Switch era la única que te daba esa comodidad. Que se adapta, sí, es verdad también. Es una consola que respeta mucho más tus tiempos.
Sí.
Y que se adapta mejor a la vida adulta, totalmente. Después hay un montón de cosas que ahora vamos a charlar porque nos meteremos en el software, pero creo que en ese aspecto, en cuanto a la experiencia de usuario, por poner un veredicto, para mí la experiencia fue súper positiva. Más allá de sí, cosas que seguramente tienen que ver con haberse lanzado ahora y haberse hecho en pandemia. No sé por qué funciona medio raro el hecho de dejás descargando algo o pones en fila muchos juegos, como tuve que hacer yo también, una situación muy particular. Recibimos la consola, claro. Al otro día tenía que hacer un stream, me puse a bajar 20 juegos a la vez más o menos y lo dejé en fila. Y la dejé ahí la consola y se suspendió y no se siguieron descargando los juegos. Hubo un problema con la conexión, instalación interrumpida, detenida. Está bien, hay problemas que puede llegar a haber. Hay cosas que pueden llegar a pasar. Les diría que vayan chequeando si se está bajando el juego o no. Pero son mínimos problemas con una consola que parece tener un funcionamiento muy adecuado.
Total, yo no tuve ese problema, pero tuve un comentario al respecto de eso. Y yo la verdad que yo también dejé bajando cosas durante toda la noche. Me sorprendió que tardaran tanto en bajar. Tiene que ver también con la intención, con la internet de cada hogar.
A mí me bajaron, de hecho por momentos me bajó más rápido en Wi-Fi que con cable. Mira. En un principio estaba volando en cable y de repente bajó y lo saqué y funcionó mejor. Pero no fueron los tiempos de descarga a los que me tenía acostumbrado Microsoft.
Bueno, yo, vos lo dijiste y la gente ya lo sabe. Estás bajando un juego grande, AAA, de Play o de PC por día para revisarlo o algo. Yo estoy acostumbrado a tiempos de descarga mucho más rápidos. No sé, realmente me metí a fijarme si estaban capeados, si estaban como limitados por algún motivo. No lo estaban, entonces no sé por qué bajó tan rápido. Pero cuando se fue a dormir la consola, todo, yo me desperté al otro día, aprendí, había descargado sin problema.
Okay, bien.
Pero bueno, sí tiene esto de que con tantas opciones que te da, en algún momento se vuelven confusas. Porque yo, para darle prioridad a algún juego que a otro, ponía en pausa. Pero tenés mil estadías, tenés descargando, en pausa, en cola, que no es lo mismo que estar en pausa, porque el que está en cola va a empezar a descargar. Claro, exacto. Sí, digo, no, man, el que te pido que lo instales, instálalo. El que te pido que no lo instale, y el que está en cola, bueno, va a ser el próximo que arranque a instalar cuando termine esto. Pero no puede tener
organizar
15
cuánto
carátulas.
Cree que te empieza a bajar uno u otro es un
quilombo. Me volví loco. Para hacer eso. No me y me parece que tendrían que ser tres botones. O sea, tres opciones. Un semáforo, verde, amarillo, rojo. O está descargando, o no está descargando, o es el próximo a descargar, pero ahora no tendría que estar descargando. No más.
Y no te deja instalaciones en simultáneo, sino descargas en simultáneo, si no me equivoco.
No, que en Play 4, por ejemplo, sí se puede. Claro, también, ¿no? Sí. Te liquida el ancho de banda, esas son otras cuestiones que suceden, pero que
la consola muere, tipo, y puedes hacer otra cosa más o menos.
Olvídate de jugar en línea, pero se puede.
Sí. Sí, pero se puede. Eso me llamó la atención para mal. De nuevo, first world problems a full.
Claro.
Y una cuestión particular de persona que, bueno, necesito este juego descargado para tal hora porque tengo que hacer este contenido, tengo que hacer este stream y esto y el otro. y me la complicó un toque. De hecho, hubo juegos que nunca pude terminar de descargar ni probar por los caprichos de cuándo se pone a bajar algo y cuándo no. Así que, de hecho, en stream no pude terminar de mostrar todos los juegos que quería. Dirt 5 nunca lo terminaste de bajar vos, porque ni nunca siquiera. Así que no lo pude probar. Pero eso creo que fue como la única parte medianamente negativa. De nuevo, muy pocas, en una consola que me dio una buena experiencia y un funcionamiento. O sea, sentí que el multitasking ahora en consolas medio que existe.
Claro, totalmente.
Todavía le falta un poquito más, todavía le falta. Tipo, bueno, pongo una ventana de YouTube ahí abajo mientras veo algo, juego otra cosa y le falta conectividad con otras. Le falta la opción de una segunda pantalla, en cierto punto, a las consolas. Sí. Si tuviera dos monitores, ¿por qué no lo podés dividir? Qué sé yo, que no sea un juego, pero que sea una aplicación y que sea todavía más como una PC. De nuevo, eso también son mis hábitos de consumo, que siempre estoy jugando, tengo algo en una segunda pantalla y estoy viendo algo de fondo. Pero bueno, me gustaría quizás que esté. Esas ya son las cosas que me gustaría, no sé si ya que sea mal o no.
Sí, igual entendamos también, o especulemos, si así lo desean. Xbox hoy leía a la mañana, cuando estamos grabando este podcast, es un lunes 16 de noviembre. Sí. 1.6 millones de consolas vendidas Xbox Series X en las primeras 24 horas desde su lanzamiento, superando el lanzamiento de Xbox One. Digo, la tiene poca gente todavía, más allá de 1.5 millones de personas, es un montón. En un año, en dos años, cuando Microsoft empiece a ver cómo la gente usa la consola, van a ir ajustando estas cosas. La consola, por parche vía actualización, va a ir ajustando cómo la usan los usuarios. Estamos hablando de la consola recién salida de la caja en su día de lanzamiento. Y ya que hablábamos de los juegos y ahora volcando un poquito a ellos también, un gran miedo, un gran problema, que me parece que va a ser más problema a futuro que hoy, pero hay que hablarlo, es el tema del espacio en disco. Para esta prueba que estuvimos haciendo, yo llegué a tener 16 juegos instalados. Sí. Y entre ellos había juegos grandes, porque entre ellos estaba Dirt 5, estaba Assassin's Creed Valhalla, estaba el Call of Duty Black Ops Cold War y estaba Yakuza Like a Dragon. Después estaba Tetris Effect, que es infinitamente más liviano. Estaba Hellblade, ahora no me los acuerdo todos. Estaba Warzone también, sí, que es otro heavy hitter. Y la verdad que llegué con esos 16 juegos medio al tope del disco. Sí. Pero eran 16 juegos, al fin y al cabo. Yo entiendo que hay que ver qué pasa de acá a dos años cuando Halo Infinite pese 300 GB y el nuevo Call of Duty pese 300. Y ahí sí quizás tenés dos o tres. Pero hoy tenía 6 AAA y otros 10 juegos tal vez de mejor tamaño y estaban todos instalados al mismo tiempo. Y en un momento, para instalar el Call of Duty Black Ops Cold War, la versión de nueva generación, le dije, bueno, instálame la campaña. Nada más, fui, apreté el botón, apreté lo que sería el Start, que creo que es el Option, nunca me acuerdo. ¿Por qué renombraron el Start y el Select? Este señor viejo que le grita a las nubes no lo va a entender nunca. Pero apreté el botón de menú, digamos, sobre el juego, fui a administrar descarga y le dije, esto sí, esto sí, esto sí, esto no, esto no, esto no. Hasta mañana. Y bajó más rápido y me ocupó menos espacio. Tardó menos en bajar por el hecho que instaló una sola cosa en lugar de los 6 paquetes que te ofrece Black Ops. Y eso es otra comodidad, realmente. Está bien que los Call of Duty generalmente te lo ofrecen ellos, eso, el juego también, pero desde el menú del juego. Acá lo hice desde la consola.
Y ojo que te ofrecen, sí, eso es verdad, y te ofrecen qué te descargan primero.
Claro.
No, por lo menos eso era en PlayStation, me acuerdo. Pero, claro, no es que no podés elegir, bueno, no me instales el multiplayer. Es como, bueno, ¿por qué querés empezar? ¿Por el single player o por el multiplayer? Y bueno, te descargo eso primero. Pero después era todo. Y acá sí podés seleccionar cada parte y administrar cada juego de esa manera. Sí, a ver, si bien son un montón de juegos, cuando te lo pones a pensar, también hoy por hoy son un montón de juegos que están pensados para que vos vuelvas a ellos.
Claro. Entonces, para que nunca los desinstales.
Eso mismo. Y ahí me parece que el problema, la cantidad de espacio que hay, no sería tan problemática si el gaming fuera como hace unos años, donde no eran que todos los juegos se suponía que ibas a volver una y otra vez. Pero es como, y bueno, si a mí me gusta jugar Call of Duty, y encima también me gusta jugar a su modo Warzone.
Claro.
Y voy a estar jugando Destiny 2. Y voy a estar... Y bueno, cada tanto me quiero meter unas carreritas de Dirt 5 porque hoy agregaron tal cosa. Y tengo No Man's Sky. Y bueno, es un juego al que vuelvo también. Y de repente, Assassin's Creed Valhalla y no sé, dura 700 horas. Todavía no lo terminé. Aparte ahora le metieron un DLC. Y bueno, ya son 8 o 10 juegos que no desinstalas nunca. Si es que justo te da todo ese combo. Y si no, no son esos, es FIFA. Y si no es FIFA, es Warframe. Y si no es Warframe, es otro multiplayer, Fortnite.
Que también lo tenés instalado entre la lista que estaba recordando.
En la Series X se ve excelente. Y bueno, son muchos juegos que no vas a querer borrar porque los venís jugando periódicamente. Y ahí, por más que tenga 800 y pico de gigas, se te va reduciendo rápido.
Es verdad.
Tiene más opciones. La Xbox, vos le podés conectar discos de estado sólidos externos, discos externos normales, podés backupear, podés ir y mover, podés hasta correr juegos retrocompatibles o viejos desde un disco que no sea un SSD y los tiempos de carga van a ser los de antes, pero va a funcionar mejor el juego en sí, porque no funciona mejor, pero bueno, sí, va a tener las bondades de la retrocompatibilidad, que es si el juego no tiene el frame rate limitado, se va a ver a 60 y se va a ver un toque mejor. Estuve probando Jedi Fallen Order y se ve a 60 FPS en su modo de rendimiento y se ve bárbaro. Lamentablemente, cuando vos tenías el modo performance o el modo calidad en Xbox, los juegos que tienen esos modos está capeado a 30 FPS, no es que de repente lo suelta. En este caso, Jedi Fallen Order tiene esos dos modos y de repente, cuando pones el modo calidad de imagen, se ve a 30 FPS. Y cuando vos vas al modo performance, corre a 60, tranquilísimo, y se ve bárbaro, divino, pero te das cuenta, o sea, sabés que a la máquina le da para correrlo en 4K a 60 FPS, pero por esos temas de retrocompatibilidad no lo puedes soltar. Que ahí es también una de las poquitas cosas que le falta todavía para hacer más PC aún al gaming de consolas. Que de hecho ojalá se pueda solucionar. Parece que muchos juegos first party y muchas cosas, la PlayStation 5 maneja muy bien la retrocompatibilidad. De hecho, mucho mejor de lo que se pensaba. Y hasta tenían diseñados por algunas cosas de la PlayStation 4 Pro más frame rates liberados. Entonces hay muchos juegos que han recibido upgrades y que funcionan muy bien en ese aspecto. Pero Microsoft ya demostró tener una retrocompatibilidad mucho más estándar a lo largo de un montón de empresas, generaciones de consolas. Y la verdad que eso también es muy zarpado. Cuando vos vas a tu biblioteca de juegos y de repente ves ciento y pico de juegos de todas las generaciones y te decís... Es medio loco, es como, estoy jugando al Black de la Xbox original, si quiero. Después, de Banjo-Kazooie Nuts and Bolts de la 360 y Jedi Fallen Order de Xbox One y ahora la versión de Series X de Black Ops Cold War. Y tenés esas cuatro tipos de experiencias con beneficios en cada una de ellas, con limitaciones también. Black, por ejemplo, de Xbox, corre a 30 FPS porque, bueno... No puede levantar el frame, no se le sacó ese límite, más vale que lo puede correr a 60 FPS. Así que es muy loco como bueno, puedes tener toda tu historia de Xbox y de gaming en ese aspecto de cuatro generaciones ya adentro de una consola. Que es lo que se hace en PC hace toda la vida, pero ahora finalmente en una consola hogareña.
Y yo creo que va a cambiar. Hablamos, esto es algo bueno de cierta manera, pero hablábamos también de los caprichos que van a generar la nueva generación, como los tiempos de carga rapidísimos, y otro va a ser la performance de los juegos, porque estamos literalmente también a un par de meses de que la media sean los 60 cuadros por segundo y el ray tracing. Ahora ya en la tele de tu casa, ponele que tenés el display o tenés un monitor que lo corre y demás, ni hablar de la capacidad de la consola para llegar a 120 cuadros, pero necesitas un display con esa tasa de refresco. Pero ahora que cada juego de nueva generación, y bueno, los que estén adaptados y mejorados y demás, tengan un piso de 60 cuadros súper estables, hiper estables directamente, y con esa capacidad gráfica, nosotros antes nos burlamos un poquito, ¿no? Sí, bueno, tenés al usuario de PC que son los templarios del HDR y el Ray Tracing y el 4K, pero no todo el mundo tiene esa compu, por más que lo profesa. Acaba de empezar a hacer una
media. La minoría tiene esa compu.
Por eso, ¿no? Y no es una crítica.
Y no la podés tener por $500.
Claro.
O por lo que sale.
Exacto.
Y no es el equivalente a, yo tengo una 2060 Super y no, este juego te lo corro igual, a 4K 60. No me mientas. Todo bien, pero no me mientas. No es así. No estoy diciendo que una es mejor o una es peor. Pero tampoco te comas el chamullo de, no, por la misma guita una compu mucho mejor. No. Realmente.
Exacto.
No. En este caso, Estas consolas, de nuevo, tenemos que probar a fondo la PlayStation 5, pero ya está en el mundo. Ya se sabe que un montón de cosas es súper potente también. La Series X es todavía más potente en cuanto a caballo de fuerza, por así decirlo. Estas consolas no salieron limitadas, no salieron súper atrasadas con respecto a una PC. Están ahí palo a palo.
Claro. Ponele que el año que viene las PC las superan, porque tienen esa capacidad. Pero en este
momento...
Sí,
la 3090 tira 8K. Sí, ya sé, claro, man, pero sale $1,000+ esa placa. Y después la 3080 sale $200 más. Y le tenés que sumar el CPU y le tenés que sumar esto. Sí, obvio, buenísimo, pero... Por dos Series X recién tenés una computadora, claro, que la puedas superar más o menos.
Exacto.
Y acá también eso depende de lo que juegues. Que te puedes comprar esto y jugar a todo lo mismo, ¿eh?
Claro.
Porque teclado y mouse le puedes meter, tiene soporte a pleno. Hasta los juegos ya tienen configuración. En Black Ops tiene configuración, sí, que dice teclado y mouse. Directamente.
Y la última, si vas a la pestaña, te dice, bueno, papu, no lo enchufaste, pero enchufalo y salimos andando. Y listo.
Totalmente.
Es así.
Sí, no vas a tener juegos que seguramente te interesen, amigo o amiga, más destinados a la escena competitiva, a los esports. Me refiero a los MOBAs, que igual va a llegar el LOL Wild Rift, ponele. No tenés CSGO, no tenés Valorant, no tenés RTS.
Es que no estaban las plataformas. MMOs. Después, claro. Ahora van a empezar a llegar estando...
Y, bueno, ¿por qué no? Quizás de repente hay un porteo de Valorant a Xbox y PlayStation y solamente lo puedes jugar con mouse y teclado, quizás.
Claro.
O se portea porque está la opción y a la goma. Y porque ya está súper estandarizado. Cada vez veo más gente jugar Warzone en consola con teclado y mouse.
Sí.
Y quizás también llegan. Entonces, bueno, ¿y ahí qué te falta realmente? Y después está en tu preferencia. Obvio, siempre hay gente que va a poder preferir jugar en una PC. Pero en este caso, no pasó lo de PlayStation 4 y Xbox One. No pasó eso. Son productos y son consolas súper potentes. Y la verdad que no sé a vos qué te parecieron ciertos juegos corriendo, ¿no? Porque Assassin's Creed Valhalla, por ejemplo, en 4K 60, se ve increíble. Finalmente, mirá todos estos detalles que antes no podía ver. Encima lo venía de correr en una PlayStation 4 base. Se veía horrible en comparación. Me pareció que se veía increíble, ni hablar de muchos otros juegos. Creo que Watch Dogs Legion, ¿llegaste a probarlo?
No llegó a terminar de descargar. Bueno, y como que tenía que probar otras cosas.
Es uno de los pocos que va a 30 FPS. Tiene Ray Tracing, pero va a 30. Hay que ver si es más tema de optimización de Ubisoft, que igual es un juego que, por ejemplo, en PC funciona muy mal. Valhalla parece que también. Entonces, bueno, quizás el hecho de tener que hacerlos para tantas plataformas se empieza a notar un poco.
Claro.
Pero la mayoría de los juegos, bueno, Call of Duty ni hablar.
Call of Duty
4K 60 Ray Tracing. Ya eso es como, bueno, man, se fue toda la goma.
Y el juego lo aprovecha muy bien también, porque tenés, sí, ambientes muy cerrados y oscuros, cosas que pasan de noche, misiones que pasan de día, ¿no? Pasan la prueba del neón, podríamos decirlo, porque también acostumbrémonos a que durante un año, un poco más, todos los juegos van a tener cosas. De repente vas a estar un nivel adentro de un tubo de neón directamente, una pizzería en los 90, porque es como algo que utilizan para mostrar la capacidad de la iluminación. Pero una vez más, no era la media. En alguna compu que tenemos en la redacción jugué a HD 60 FPS, pero cualquier juego que vas levantando 4K 60 frames, no estás acostumbrado a eso y la experiencia cambia. Claro. Dirt 5, por ejemplo. Dirt 5 te hace elegir entre el modo visual o el modo performance. El cambio es mínimo, existe, porque no es lo mismo HD que Ultra HD, pero es mínimo. Pero jugar la 60, man, como fiesta directamente. Sí. Es un juego muy lindo, es un juego súper colorido. Me sorprendió. La verdad que,
mira,
es más Dirt, pero sí, las pistas están buenas, los desafíos están copados. Es okay. Otro juego que tiene el síndrome de Horizon, de Forza, quiero decir, sí, perdón, pero porque se estableció como la meta.
En algún momento, colores, el festival,
exacto, pero le saca, sí, la grasita al festival. Bueno, existe un festival, okay, y vas ganando puntos de experiencia, vas ganando gente que te sube, vas ganando plata, pero no te pone una interfaz de red social que te dice, uy, mirá, te están siguiendo tantos seguidores. Claro, no, sí, pim, numerito, vamos a los trapos directamente. Pero hermoso, hermoso se ve.
Creo que llega, bueno, ese por ejemplo llegaría a 120.
Sí, tenés el display.
Claro, con algunas, va dejando algunas cuestiones técnicas en el camino, pero llegaría. Call of Duty, por ejemplo, también, pero le tenés que desactivar el ray tracing, claro, para que pueda correr a 120 FPS, por ejemplo. Pero bueno, es multiplayer, quizás crees que sea así, y corre a 120 FPS y no tiene. Si tenés el display y no tiene ray tracing, que tampoco lo necesitarías tanto en el multiplayer, o lo querrías, quizás hay alguien que directamente no lo quiere porque le sirve distinguir mejor a los enemigos sin ray tracing, qué sé yo. Pero está bueno que tengan esas opciones. El otro día este no lo probé, por más que está en Game Pass. Bright Memory, ¿te acordás? Sí. Ese juego hecho por un solo desarrollador. Tuvo algunas acusaciones de haber choreado assets. Es un juego bastante interesante. Es un FPS estilístico, como si fuera un Devil May Cry casi, con algunas cositas de la estructura de los Souls. Y es una experiencia que dura una hora, plataformera. La verdad que es súper interesante, está bueno. Y es, creo que el primer juego de consolas que tiene, o por lo menos de las últimas generaciones, que tiene opciones de gráficos como si fuera una PC.
Claro.
Tipo, tiene V-Sync, sombras, esto, el otro, low, medium, high, le saco esto, le saco el otro. Y viéndolo digo, bueno, ¿cuánto falta para que esto pase? ¿Cuánto falta para que esto en consolas suceda realmente? Porque, de nuevo, al ser potentes estas consolas, pero a la vez los juegos tener unas ambiciones de ray tracing, 60 FPS, 4K, hasta 120 incluso. Me parece que va a empezar a haber mucho más de modo performance, modo calidad. Esto
sí,
o el otro.
Totalmente.
Es como vas a poder customizar. Como es empecé hace años.
Ahí tengo un disclaimer igual. Okay. Y acá no voy a. Yo no estoy tratando de tonto absolutamente a nadie. Si no estoy hablando de una base de usuarios y usuarias en el mundo de los videojuegos que crece de manera exponencial día a día después de todo lo que fueron estos últimos 7 años y la cuarentena y la mar en coche. Hay que hacer un proceso de educación al usuario, a la usuaria, al jugador y la jugadora, porque no todo el mundo va a entender qué es el V-Sync, no todo el mundo va a entender qué filtro ponerle, qué filtro sacarle, y si hay algo que desde ya no hacía que fuera una experiencia menor, pero si hay algo que diferenciaba a jugar en consola, a jugar en PC, era el contenido llave en mano. Era cargás, sí, jugás, ajustás un par de cosas de brillo, de sonido y salís jugando. Y muchos usuarios y usuarias se pueden llegar a sentir intimidados por lo que es el tema de ¿le activo el V-Sync o no le activo el V-Sync? ¿Qué es el V-Sync? Y eso me parece que igual es una corrección desde el lenguaje y la manera de expresarse del juego. Sí, si eran los modos de dificultad, te dicen esto de, bueno, tenés más vida, pero los enemigos son un poco más agresivos, o vas ajustando, bueno, el que te diga, si querés que el juego se vea así, activale esto, si querés que el juego se vea así, desactivalo. Es fácil hacer esa transición, pero entiendo o me imagino que está la similitud con una PC de alta gama, esta nueva consola, que a más opciones la gente en un momento va a decir, bueno, man, pero yo en la otra ponía play y arrancaba a jugar directamente. Sí. Me parece que hay un proceso de adaptación que no lo considero negativo, porque como vos bien explicaste, tener esta PC de alta gama por ese precio, con todas estas prestaciones, con el catálogo entero del Game Pass, que te incluye hasta algunas plataformas de video y te incluye juegos de otras compañías y te incluye un montón de cosas, es un producto que la verdad, ya redondeando con este tema, es súper recomendable. Yo entiendo que la situación económica de nuestro país, estamos grabando esto desde Argentina, sabemos que nos escuchan de todo el mundo y agradecemos un montón. También sabemos que en el resto de Latinoamérica están en situaciones económicas similares o que están tal vez más estable, pero los productos tecnológicos igual son cosas que cuestan carísimas. Entonces, la decisión de compra, cuánto se ajusta a las posibilidades económicas de cada hogar, eso lo determinan ustedes. Pero me parece que todo lo que ofrece con hardware y software, teniendo en cuenta no solo el Game Pass, sino la tienda regionalizada en Argentina, por el precio que está, para mí es un producto recomendable. Para mí la Xbox Series X es un producto ni sé cuántas veces más recomendable que lo que fue la Xbox One en el día de su lanzamiento. Si vamos a comparar de esa manera, es
muchas
abismal.
Veces más. Claro, veces más, no jodamos.
A la X-potencia. No es no jugármela, es que literalmente no puedo calcular cuán bueno es esto salido de la caja con lo que en su momento fue la Xbox One salido de la caja. Olvídate, para mí olvídate. Es la mejor. A ponerla a prueba con el tiempo, a compararla cuando finalmente llega a nuestra redacción la PlayStation 5 y a ver el soporte que le dan siempre. Sí. No es algo absoluto lo que estoy diciendo ahora. Pero me parece, mientras que solo hubo una en el medio, es la mejor consola de Xbox desde la 360, ¿no? De las cuatro consolas sí. que tiene Xbox, sí. es el mejor lanzamiento que tienen desde lo que había sido la 360.
De nuevo... pero, digo, el pero, a ver, coincido en todo. El único pero es. No, los juegos exclusivos ni los first party todavía no están ahí.
Exacto.
El otro pero es. Si tenés una PC que se la banque, incluso vas a poder jugar todos estos títulos que vienen con Game Pass y eso, y con la tienda localizada y un montón de cosas, sin necesidad de comprarte esta consola. El pero es que. Esos títulos que solamente puedes jugar ahí no están en otro lado. Pero volviendo a uno de los puntos iniciales, ¿pensás eso cuando te compras una placa de video nueva?
Claro.
No. Pensás que vas a jugar lo mismo que venía jugando, viéndose y funcionando todo de una manera mucho mejor. Y eso es la Series X. Es darte el mismo tipo de experiencia de juego, más algunas novedades tipo quick resume, mejor tiempo de carga, esto y el otro. Ya he servido en bandeja, pum, lo tenés ahí. Pero vas a jugar a lo mismo que siempre y que antes. Los juegos third party nuevos tampoco es que han traído ninguna revolución. Porque, bueno, son productos que salen en PlayStation 4 y en Xbox One también.
Son cross-gen todavía, claro.
Assassin's Creed Valhalla es simplemente viene haciendo lo mismo que los Assassin's Creed últimos. Sí, lo probé en Series X y lo probé en PlayStation 4 y la diferencia es que en una consola se ve increíble en 4K, corriendo a 60 FPS, y en la otra no puedo distinguir a un vikingo de un árbol, más o menos, porque está todo borroso, funciona a menos de 30 FPS y es un desastre la versión. Pero es el mismo juego, obvio. Uno carga más rápido, el otro no. Watch Dogs Legion, lo mismo. Sale la versión de Series X de No Man's Sky. Se ve mucho mejor, pero es No Man's Sky. Carga considerablemente más rápido igual. Call of Duty incluso. Black Ops. También. Bueno, el Ray Tracing. De nuevo. Se ve todo más lindo. Todo más espectacular. Ray Tracing. Esto, el otro. Las experiencias son las mismas. ¿Por qué? Porque Microsoft todavía no nos dio sus primeros juegos. Y sus primeros juegos de nueva generación. Sus primeros first party. Y el resto de la industria tiene que acomodarse a 9 plataformas diferentes. Y estamos viendo los costos de eso. Estamos viendo la mala optimización de eso. Y cómo este soporte, entre muchas comillas, a las consolas que se van en medio falopa. Porque la sí. verdad que Xbox One S, Xbox One, PlayStation 4 y PlayStation 4 Slim, que igual es lo mismo... Está muy atrás y ya no... No, digo, la Pro y la One X se la bancan más. He visto la versión de One X de Assassin's Creed Valhalla y digo, sí. ok, está bastante bien.
Está bien.
Watch Dogs Legion es como, bueno, bien, piola. Si no es un juego exclusivo de Sony, ponele, porque sigo jugando Miles Morales y la verdad que no puedo creer cómo se ve en una PlayStation 4 común, funciona bárbaro y ni me imagino lo que va a hacer en una PlayStation 5. Si no es un juego first party... Ah, ya no se puede jugar en las otras versiones. Y eso es una complicación de hacer juegos para tantas plataformas. Una Series X te va a correr todo eso de una manera excelente. La verdad que vi pocos inconvenientes técnicos o pocas cosas que no me hayan convencido. Un poquito de screen tearing en Assassin's Creed Valhalla. Es como se nota que viste cada tanto tenés esa barra.
La linita que te corre la mitad de la pantalla.
Eso, y la sincronización vertical no está... del todo ajustada como suele estar en consolas en general. Eso lo vi en Valhalla, por ejemplo, pero a la vez, te digo, veía el escudo detrás ahí de Eivor con unos detalles que no podía ver de otra manera y viéndose increíble. Y es un juego que digo, ah, mirá qué lindo que es este juego ahora. Y esta consola lo corre así. Dirt 5, vos me decís que se ve bárbaro, corre genial. Mira, Black sí. Ops lo vimos los dos y es tremendo cómo se ve y cómo funciona. No están los first party, no están los juegos nuevos todavía propios que van a aprovechar la Series X como solo Microsoft podría aprovecharlo. Y también nos queda la duda si Microsoft va a querer aprovechar a la Series X como solo ella puede hacerlo. ¿Y a qué voy con esto? Porque su discurso es, nosotros vas a jugar en todas nuestras plataformas, en PC, en Xbox One, en Xbox, en Series X, en toda la bola. Y eso hace que quizás no... no tengas el Demon's Souls, no tengas, pero no por la calidad de juego, sino por cómo están pensados. Demon's Souls está pensado, bueno, para PlayStation 5.
Claro.
Y escuchaba también gente que ya lo ha podido probar, pero bueno, en realidad es un juego que ya salió. Y es como, bueno, antes te morías en Demon's Souls o en Dark Souls, y era un momento de, uy, no, me pongo a pensar en qué hice, porque soy tan salame, cómo perdí, cómo me arriesgué. Bueno, voy a chequear un toque de Twitter, me voy a relajar. Y ahí recién volvías. Y ahora es tipo, uy, perdí la foto. Uy, bueno, ya estoy jugando de nuevo. Dale, claro. Vamos a intentarlo de nuevo. Medio Super Meat Boy casi. Y eso ya es distinto. Ya estás viviendo un Souls distinto. Mirá con qué giladita ya mal. Estás experimentando algo distinto.
Es que eso puede llegar a ser con un montón de gente que terminaba abandonándolos o que no le gustaba el tipo de juego, ahora le dé otra oportunidad.
Por ejemplo. Y un título así, con esos tiempos de carga y con esa cosa, todavía no sabemos. En Series X todavía no lo tenemos. Porque son todos third party. Más allá, hacen que bajar la... Va a carga muy rápido, metes fast travel rápido, pero sigue teniendo tiempo de carga y no está pensado para solamente para estos discos. Entonces, el veredicto todavía está por verse, pero si a vos no... Y acá, tipo, ya pensando en recomendar y en por qué te comprarías o en qué circunstancias te comprarías una Series X, no te importan los exclusivos de Sony, no te querías comprar sí o sí una Switch para jugar a todos los exclusivos de Nintendo, venís jugando en una consola tranqui, en una PC tranqui. Igual, por ejemplo, si vos ponete en tu lugar antes, tenés solamente una Xbox One X ahora.
Sí.
¿Metés el upgrade, sí o no?
Hay un pero ahí que todos los pros están batiendo. Hasta que no estuvieran los juegos que ya no podrían correr en la X, ponele que no. Porque no tendría
pero un motivo. Pero incluso digo, viendo cómo se ve Call of Duty, esto y lo
no,
otro.
No, por ese lado sí, viendo los tiempos de carga, viendo los tiempos del sistema operativo, viendo que aprieto el botón y la consola. No, en ese sentido sí. La Xbox Series X es la mejor versión posible por dos o por tres de la Xbox One. En ese sentido sí. Es difícil hablar con la plata del otro, digamos. El cambio está, la diferencia está. La consola es otra y es la consola... muchísimo mejor. El tema es que es un pero muy importante el que vos estás planteando, porque no podés poner a prueba la consola del todo, como si podés poner a prueba la Play 5 con los juegos propios que tiene, como Demon's Souls, como Spider-Man Miles Morales y los otros exclusivos.
Astro Playroom.
Exacto. Para mí el tema es que este tema del soporte hay que ver cuánto tiempo se lo puede mantener, porque ya con los third party del año que viene, a ver, está pasando ahora con Cyberpunk 2077. Hay que ver cuando salga ese juego cómo corre en Xbox One X. Quizás es la consola de anterior generación que mejor corra, pero no necesariamente que corra del todo bien. Los estudios van avanzando y mientras que por arreglos comerciales que tienen, Play y Microsoft, o Sony y Microsoft, le van a decir, che, bancame un toque la otra consola todavía, que la tienen 100 millones de usuarios, pero los estudios tampoco se pueden limitar ellos en las creaciones que van a hacer. Entonces, para mí, el cambio vale la pena hacer. Entiendo y recomiendo si no lo querés hacer ahora, ya corriendo. El tema es que también siempre recomendamos en este país, en Argentina, congela el precio. Si estás decidido que lo querés hacer, hacelo hoy, porque hoy, no importa cuánto cueste, hoy va a ser más barata que mañana. Siempre. Claro. Entonces, congela el precio. Yo el cambio lo haría sin pensarlo. Respondí que si tenés una X, todavía no lo haría necesariamente. Si no te corre la coneja de la ansiedad. Ahora, el producto es mejor. El producto es 2-3 veces mejor, definitivamente. Sí. Las experiencias de usuario no se comparan. Poner a cargar el Red Dead Redemption 2 en Xbox One X era ir a hacer las compras al chino, quedarte charlando con el encargado del edificio en la puerta, subir, pegarte una ducha y mirar 10 segundos más la pantalla de carga. Esas experiencias te dan tiempo, te dan vida, te permiten laburar en conjunto, nos permiten esto de Guillo me mandó la consola a casa y abrí un juego donde él lo había dejado directamente. Man, sí. Es una consola que tiene un montón de prestaciones y si hay más de un jugador y o jugadora en la casa, me parece que les va también a cambiar bastante la experiencia. Por otro lado, son cosas que, como son tan nuevas, todavía tal vez no sabía si las necesitabas. Pero para mí la consola vale la compra. Para mí la consola justifica la compra y no me imagino, yo que sufro muchísimo de esto, no me imagino que sea un producto en el que sientas el famoso buyer's remorse, ¿no? El remordimiento de haberlo comprado. Sí. Porque lo que compraste te lo da. Lo que compraste te lo da en todos los sentidos. Y después, el pero del pero, que es buscarle la 15ª pata al gato, Es verdad, los juegos no están. Ahora, cuando empiezan a estar, están metidos en el Game Pass. Y no los vas a tener que pagar encima uno del otro, uno del otro. No es poca cosa.
Sí, y también eso, de nuevo, ¿no? Tratamos de considerar a gente que nos está escuchando, viendo de otros países. Pero si nos tenemos que solamente pegar a la realidad argentina, es muy jodido cuando del otro lado hay experiencias que te reinteresan, pero salen 10 lucas cada juego.
Claro.
Muy jodido, muy jodido. Te compraste una consola por, ponele que la pagaste 76.000, la que no tiene disco de PlayStation. Te compraste 3 juegos, más o menos gastaste casi la mitad, más o menos.
Claro.
De lo que la pagaste. Y esas experiencias de Xbox, no todas en Game Pass, porque los third party no están ahí, digo, así que Valhalla no está en Game Pass, pero su first party van a llegar sí o sí. Y si terminan estando muy buenos, y sí, bueno, es lo que venimos charlando siempre, desde que se anunció el Game Pass y de que esos juegos están ahí.
Claro.
Sí, ¿quién no disfrutó de haber jugado muchas de las experiencias en el último tiempo? Nos encantó Gear 5. La versión de Series X está buenísima. La probé y se ve increíble. Sea of Thieves es una locura como se ve también. Y ya está ahí, está en el Game Pass. La cantidad de otros juegos, incluso no first party, que pudiste probar por eso. A veces no son tipos de experiencia premium o de un pedigree como Sony apunta a hacer y como les sale bien y como han mantenido su éxito. Pero si eso incluso es a lo que pesa para otras regiones del mundo donde un juego de Sony sale $60 y para su economía es viable y el Game Pass Ultimate son $15 por mes, así que bueno, ya con varios meses ya terminas pagándote un exclusivo. Cuando no es tanta la diferencia, incluso para ellos es algo súper beneficioso. Imagínate para nosotros acá donde claro, el Game Pass Ultimate está a $900 más impuestos. O el Game Pass de PC solo está, creo, 600, 800 pesos, no me acuerdo. El de consola solo no, también. No, los precios han cambiado mucho últimamente. Acá ni hablar, acá es medio ridículo. Y es como, bueno, esta puede ser la manera más económica a largo plazo de tener gaming premium de calidad, digo, en cuanto a funcionamiento. Compraste una tele 4K. Y en Argentina, bueno, quizás te conviene comprarte una Series X, meterle Game Pass y jugar de todo. Incluso te conviene más quizás que armarte una PC que pueda jugar a 4K 60 FPS. Pero sí, depende, obviamente, de lo que vos quieras hacer.
Exacto.
Y de lo que quieras jugar.
Exacto. Pero si tenemos que resumirlo recordando que estas son primeras impresiones. La consola salió en el mundo el 10 de noviembre. Nosotros la recibimos el 12 y estamos grabando este podcast el 16. Vamos a tener que actualizar esto en 6 meses. Vamos a tener que actualizar esto en 1 año. Vamos a ver qué soporte le dan a la consola. Xbox One prácticamente muere hasta que con Xbox One S y el Game Pass la empezaron a revivir. Vamos a ver cuál es el plan a largo plazo de Microsoft. Qué buenos empiezan a estar, cuán buenos empiezan a estar esos exclusivos first party de los más de 16 estudios que compraron. Y cuál es la comparativa del otro lado. Porque sin hablar mal de ninguna de las consolas, vivimos en un país PlayStation. Y eso lo ha generado PlayStation. En un principio, como pasó en todas partes del mundo, cuando no había ley de copyright digital y los juegos eran piratas, se afianzaron en el corazón de los jugadores un montón de sagas, pero después las máquinas que iban saliendo eran máquinas que estaban buenas. Entonces, la comparativa, las comparaciones son odiosas, pero son necesarias en este caso porque estamos hablando de dos productos que van a costar mucho dinero y que vos probablemente vayas a querer ir por uno u otro. Creo que estamos de acuerdo en que con las primeras impresiones de Xbox Series X estamos impresionados. Es una piecita de hardware muy, muy copada realmente. Todas las novedades y las implementaciones y prestaciones que son particularmente nuevas son súper interesantes, están bien aplicadas y mejoran la vida del usuario. Para poner la prueba vamos a tener que esperar a que empiecen a salir sus juegos. Para poder hablar del producto Xbox de nueva generación, vamos a tener que esperar un par de meses todavía. Sí. Y eso es tal vez una marquita en contra, pero es un asterisco, es a tener en cuenta. Vamos a tener que comprobarlo esto. Está llegando la Play 5 a nuestra redacción. Vamos a agarrarla, vamos a streamear, vamos a revisarla y vamos a hacer otro podcast especial. Seamos Guillo y yo o cualquiera de los chicos y chicas del equipo de Malditos Nerds que hagan esa prueba. Por lo pronto, muchísimas gracias por sumarse a un episodio especial de nuestro podcast Malditos Games. No se preocupen, cuando estás escuchando esto, tal vez también salió esta semana un episodio hablando específicamente de juegos. Esto es una edición particular. Obvio, papá, no frenamos por nada. Así Así que, papá y mamá, mientras tanto, ustedes arroba malditos nerds BX en Twitter, arroba malditos nerds en Instagram. También recuerden que nos pueden enganchar en Money Home y el canal 600 de Flow, tanto en el on demand como en el canal haciendo de las nuestras todo el tiempo, y en nuestro canal de YouTube, malditos nerds BX y malditosnerd.com, todo el día revisando juegos, trayendo noticias para ustedes. Y ya saben, el programa nos encuentran todos los días ahí. Así que muchísimas gracias. Estuve acá con el crack de Guillermo Leos. Bien. Mi nombre es Rippy Risa y nos encontramos en cualquier momento con más especiales de Malditos Games. Adiós, chao.
Esto fue Malditos Games, el podcast fichinero de Malditos Nerds.